Bueno, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Ahí en el capítulo número 8 estamos analizando el tema de la glorificación, ¿se acuerda? Y lo decíamos la semana pasada, la salvación no es parcial, la que nos entregó el Señor, sino que es completa. Todos los elementos necesarios para ser salvos ya fueron dados por Dios y esta salvación está consumada, hermanos. Y eso es maravilloso, recordarlo, enfatizarlo, hablarlo entre los hermanos. La salvación no está pendiente, no hay nada pendiente. Él lo dijo desde la cruz, consumado es. No hay nada que tú o yo podamos agregar. Ni lo que hagas o dejes de hacer va a cambiar lo que el Señor ya hizo por ti. Esa es la maravilla. Por eso que cuando terminemos este pasaje, o este capítulo 8, vamos a abrazarnos de esta doctrina que es la seguridad eterna del creyente. Porque Pablo termina diciendo, ¿quién nos separará de su amor? Y nota o hace notar varias cosas: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, nada. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, en esta maravillosa doctrina de la salvación, de la cual nunca nos vamos a cansar de hablar, hermanos, porque usted nos ha pasado siempre cuando empezamos a hablar del Señor, pasan las horas y a veces no nos damos ni cuenta y tenemos que ir a acostarnos porque al otro día hay que trabajar y cumplir algunas cosas, ¿cierto? Pero el creyente se alimenta, se nutre, se de alguna manera se alienta con las doctrinas maravillosas de la gracia, específicamente la salvación. Y cuanto más, hermano, el tema de la glorificación, como dice en el versículo 30, Romanos 8:30, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó. Ya hemos analizado todos esos puntos. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, tenemos esperanza de gloria. ¿Se acuerda que hablábamos en su inicio de esta palabra glorificación, de este concepto de salvación futura? Porque la salvación se ha manifestado en los tres planos de nuestro tiempo, del tiempo terrenal, va a decir pasado, presente y futuro. Y citábamos para fundamentar esa idea y esa doctrina ahí Romanos capítulo 5 como repaso, ¿cierto? Habla de la fe, fuimos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios, que es lo más maravilloso. Nosotros sin Cristo estábamos reñidos con Dios. Por más que hiciéramos obras, manifestáramos supuestas buenas acciones, ¿cierto? Justicia, todo aquello era para el Señor un insulto. Como dice Romanos 4, al que obra no le es contado el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, entre más religiosos somos sin Cristo, más endeudados estamos con el Señor. ¿Qué le parece? Por eso es mucho más difícil, hermanos, predicarle a una persona religiosa que a una persona totalmente atea. Yo no sé si usted ha tenido la posibilidad alguna de hablar con un ateo. A veces es una conversación mucho más fluida y provechosa que con un religioso. Porque, por decir así, la piedra de tropiezo del religioso es que parte de la base de que la persona se cree buena, justa, merecedora del cielo. Pero la Biblia, hermanos, presenta algo tan distinto. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Y en ese concepto de salvación pasada está la fe, hermanos. Tenemos paz para con Dios, la fe para el pasado, la fe para el perdón de la pena o de la condenación del pecado. Tú y yo ya hemos sido absueltos, perdonados de la pena del pecado. No hay nada pendiente. Judicialmente ya somos salvos. Ya somos salvos. El que cree en el Hijo, ¿qué dice? Tiene vida eterna. No dice tendrá, no dice tendría. Dice tiene vida eterna. Porque judicialmente le ofrece salvación y salvación gratuita. Pero viene el concepto de la salvación presente. El apóstol Pablo después dice, por Jesucristo tenemos entrada a esta gracia, ¿cierto? En la cual, en la gracia, estamos como firmes, hermano. Tú y yo estamos firmes por la gracia de Dios. Ningún creyente se puede perder. No existe el concepto de que un creyente puede perder la salvación. Esa es una perspectiva muy humana de ver la salvación. Es decir, es como enseñar que tú eres salvo, pero de ahí en adelante depende de ti si esta salvación sigue corriendo y se hace efectiva hasta la eternidad. Pero no es lo que enseña la Sagrada Escritura. Hebreos 10 dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Un creyente jamás va a retroceder. Un creyente sigue siendo pecador, sigue luchando con el pecado, sigue luchando con tres enemigos: consigo mismo, con Satanás el diablo y también con el mundo. Tres enemigos. Aunque sea vencido temporalmente por el pecado, sea de uno mismo, sea de Satanás, las tentaciones quizás en el mundo, pero el creyente nuevamente retoma la comunión y continúa adelante. Por eso que la Biblia nos enseña a pedir constantemente perdón. Si confesáremos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de algunas maldades. No, de todas las maldades, ¿cierto? Y si alguno dice que no tiene pecado, la Biblia también aclara eso. Es un mentiroso. Así que en vano, hermanos, podemos decir que siendo creyentes no somos pecadores, porque no lo es. Somos pecadores y por eso, hermanos, está su gracia que nos mantiene firmes para vencer el poder del pecado. Pero no estamos encumbrando a la doctrina futura, a la doctrina gloriosa del regreso de Cristo. ¿Cuántos anhelan, hermanos, que venga nuestro Señor? Amén, ¿cierto? La doctrina, hermanos, de la salvación futura, es decir, como dice el apóstol Pablo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. He resumido básicamente Romanos capítulo 5, verso 1 y 2, ¿cierto? La glorificación, hermanos, va a poner término a la presencia del pecado. Yo sé que tú y yo, los creyentes, odiamos el pecado. Y cuando pecamos no nos alegramos. O tú pecas y te alegras, y después cuentas a la gente: estoy pecando, así que estoy feliz. Ay, mañana voy a seguir pecando. El pecado entristece al creyente, lo hace estéril, pierde comunión, no solamente con el Señor en términos de relación, sino que también y trágicamente ¿con quién? Con los hermanos. Es un creyente que no crece, es un creyente que no da fruto, que está ahí, estancado, una vida triste. Puede tapar, ¿no es cierto?, su tristeza. Incluso el rey David llega a decir que hasta sus huesos se sentía abatido, quebrantado, cansancio, desánimo, depresión por causa del pecado. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? ¿Qué tenemos que hacer? Confesar. El Señor está a las 24 horas ahí, disponible para decir: Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Confío en la sangre de Cristo que me limpia, me lava de todos mis pecados. Ayúdame, Señor, purifícame como con hisopo, ¿se acuerda? Bien, por esa realidad indiscutible, anhelamos esta doctrina de la glorificación. Es decir, el Señor va a poner fin a toda relación con el pecado, porque Él nos va a transformar. Porque lo corruptible no puede heredar lo incorruptible, lo mortal no puede heredar lo eterno. Así que yo les decía la otra vez, cuidado con amarse tanto, ¿ya? Porque esto va a quedar atrás. No importa. Vamos a tener un cuerpo que Él ya lo tiene diseñado, un tabernáculo celestial, ya no conforme a los parámetros del hombre, sino conforme a la eternidad y a la santidad y a la justicia de Dios. No sabemos más detalles, pero va a ser un cuerpo extraordinario. No vamos a necesitar nada más, sino que estar alabando al Señor. Entonces la doctrina de la glorificación nos lleva ya a pensar en esa salvación futura, como lo dice ahí en Romanos 5:2. En Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21, ¿se acuerda? Haciendo una introducción, el apóstol Pablo decía, lo digo llorando, lo dije muchas veces y ahora lo digo llorando, hay muchos enemigos de la cruz de Cristo que solo piensan en lo terrenal, hermanos. Fíjense que no hay palabra más precisa, o una de las palabras más precisas, que se ajusta como un engranaje a los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Lamentablemente, hermanos, hay una gran muchedumbre que solo piensa en lo terrenal. Y cuando digo lo terrenal, no digo que hayan iglesias que prediquen vamos a pecar, vamos a las vidas disolutas. No, estoy diciendo que están pensando en una vida ajustada a los parámetros y la prosperidad de este mundo. Por eso que a mí me llama mucho la atención cuando el Señor, dando antecedentes de los últimos tiempos, Él dice ahí en Lucas, como los días de Lot serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Normalmente nosotros nos quedamos solamente a analizar el concepto general y grueso de la sociedad en los días de Lot. ¿Cómo era la sociedad en los días de Lot? Una sociedad corrupta, ¿cierto? Moralmente, tenemos que decirlo. La homosexualidad y la perversión golpeaba las puertas, por hermano. Ahí Job tenía... No, Lot, siempre me confundo... Lot y Job se parecen, ¿cierto? Lot tenía que estar ahí a puerta cerrada porque la corrupción le golpeaba la puerta y le rodeaba la casa, incluso dice el texto, del más pequeño hasta el más grande, hermanos. O sea, no había distinción de edades, la corrupción. Pero hay un pasaje que también el Señor agrega, dice que comían, que bebían, que plantaban, que edificaban, que vendían, etcétera. Es decir, una sociedad secularizada y tan aterrizada, hermano, que solo pensaba en lo terrenal. Y dígame si no la iglesia está predicando exactamente lo mismo. Es una versión 2.0, hermanos, del secularismo. Es decir, una iglesia acomodada que espera las soluciones aquí y ahora. Y toda esa seguidilla, hermanos, de búsquedas infructuosas, porque el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Ya? Mucha enseñanza, es muy nutrido esto, hermanos. El Señor revela cada vez más cuando queremos aprender solamente de Él. Por ejemplo, cuando Pedro desenvainó la espada y le cortó la oreja a Malco, ¿se acuerda, no? ¿Por qué Pedro hizo eso? ¿Qué quería defender? Quería defender al Señor, porque tenía puesta la mira en las cosas de esta tierra. No entendía la proyección futura de lo que era el reino de Dios, y el mismo Señor lo corrige. Le dice primero, ¿acaso la copa que el Señor me dio no la he de beber? Me refiero a Juan 18, ahí lo dice. Y después dice, yo puedo clamar a mi padre, también se lo dijo a Pilato, y él me puede mandar en este mismo minuto legiones de ángeles para defenderme. Hermanos, el evangelio es poder de Dios, no estrategia humana. Nosotros no vamos a evangelizar ni vamos a convertir a nadie por estrategias humanas. El evangelio es poder de Dios. Y queramos o no, hermanos, los tiempos se van a cumplir. Y uno de los tiempos que anhelamos con toda nuestra fuerza, la pasión de nuestra alma, es el día de la glorificación. Pero andan muchos, igual que en el tiempo de Pablo, que solo piensan en lo terrenal. Pero él dice, más nosotros. Qué lindo es, hermano. Allá ellos, más nosotros, o dice, más nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, desde donde esperamos al Salvador. Hermano, yo pregunto, me pregunto a mí, ¿estamos esperando al Salvador? Que así sea, hermano, ¿cierto? Por ejemplo, cuando Pablo, y lo vamos a citar más adelante, le habla a los tesalonicenses, ¿sabe que en los registros de la Sagrada Escritura, aparentemente los tesalonicenses tenían tan grande convicción de que Cristo venía en su tiempo, que se fueron a un extremo, comenzaron a abandonar sus deberes cívicos, de familia, ¿no es cierto?, de sociedad, y dejaron de trabajar. Y Pablo también tiene que corregir eso. No vendrá sin que antes venga la apostasía, es decir, se tiene que cumplir ciertas cosas que están ya predichas, y entonces vendrá el inicuo, y entonces después vendrá el Señor. No nos engañemos, dice. Pero los tesalonicenses tenían convicción, y a ellos, hablándole el apóstol Pablo, les llega a decir, yo quiero que ustedes sepan esto, es importante, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Los creyentes esperamos, el mundo no espera. Así lo dice el Salvador. Y le dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Diciendo, porque el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Pero el versículo que sigue a veces es omitido. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, no hay palabra más alentadora que hablar de la venida de Cristo. Por eso que el tema de la glorificación conlleva a eso. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde esperamos al Salvador, el cual, ¿se acuerdan lo que decía Pablo? Filipenses 3:20. ¿Cómo lo decía? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Eso es lo que estamos esperando, hermano. Si tú no consideras tu cuerpo humillante, hermanos, que impide servirle a Él como Él se merece, no estás amando la venida del Señor. Porque amar la venida del Señor es decir, Señor, yo quiero ser transformado. La otra vez iba con, escuchando una radio, yo a veces escucho esta radio para ver en qué, con qué me encuentro, porque cada vez más novedades, hermano. Entonces hay unas alabanzas repetitivas, que más que alabanzas son mantras. Los mantras se caracterizan por repetición. Y palabras tan frecuentes como lléname, Señor, dame más de ti. Qué presumidos somos los hombrecitos, hermano. Le pido más al Señor cuando Él lo dio todo por nosotros. Imagínense, el Señor se entregó completamente por nosotros. Y yo le pido, dame más. Es como que lo que Él me ha dado no es suficiente. Qué arrogancia más grande. Si pudiéramos hablar de dar, Él nos pide más de nosotros, hermano. Que le obedezcamos más, que le honremos más. Pero los hombres dicen ahora, dame más. ¿A dónde me llevaba a pensar esto? Que nada, hermanos, puede cambiar lo que va a ocurrir el día de la glorificación. Tu carne no va a cambiar de aquí a 20, 30, hasta que el Señor venga, no va a cambiar. Por eso que, aunque vivimos en la carne, no debemos militar en la carne, porque la carne está sentenciada. No va a cambiar. Por eso, hermano, anímate cuando tú descubres que todavía vive el viejo hombre, la vieja mujer, en el sentido, no para darle rienda suelta al viejo hombre, la vieja mujer, sino para descubrir que ese hombre y esa vieja mujer un día ya no será más en tu vida. Cuando el Señor vuelva por nosotros, nos va a sacar ese cuerpo, ese tabernáculo corrupto, humillante, para vestirnos de un cuerpo de gloria. Antes de retomar Corintios, que lo dejamos la semana pasada, fíjese lo que dice Colosenses 3, que también yo hacía mención en su oportunidad. Colosenses 3, también hay una expresión similar. Colosenses capítulo 3, verso 4. ¿Cómo dice ahí? Vamos a leer el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Qué significa eso, hermano? Nuevamente, mirar hacia arriba, anhelar el reino de Dios que venga y que se haga la voluntad de Dios, así como en el cielo, así también en la tierra. En nuestro lenguaje cristiano, ven, Señor Jesús. Eso es lo que está diciendo el versículo 1. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nuevamente un llamado a no pensar solamente en lo terrenal, como que aquí vamos a consolidar la felicidad, la plenitud, el éxito. No es así, hermano. Cuidado con vernos seducidos. Tenemos que estudiar, sí, los jóvenes, los niños. Tenemos que trabajar también, pero siempre con la perspectiva cristiana, es decir, poniendo la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4, cuando Cristo, mire lo que dice, vuestra vida se manifieste, entonces, no antes, entonces vosotros también seréis manifestados con Él, ¿cómo? En gloria, pues, hermano, en gloria. ¿Cómo no vamos a anhelar eso? ¿Cómo no vamos a predicar esta palabra y de alguna manera cultivar y cautivar a nuestros hermanos que son de otras latitudes o de otros lugares y hablándoles de la venida del Señor? Si es el anhelo número uno de la iglesia, que ha sido reemplazado insolentemente con estrategias para cambiar la sociedad. Estaba leyendo harto de eso, hermano. Hoy día hay uniones, hermanos, unidades, alianza, para poder, escúcheme bien, conquistar la cultura. Porque no hay éxito si usted no considera la cultura de una nación. ¿De qué estamos hablando, hermano? Ese es el lenguaje unísono de la mayoría, no digo la minoría, de la mayoría de las iglesias evangélicas de la actualidad. Y por eso que temas como estos no tienen cabida, hermano. Hablar del arrebatamiento de la iglesia, de la glorificación, hablar de las cosas celestiales, que son conceptos más allá de lo tangible, es tema que no se debe tratar en esos concilios. Tiene que ser lo tangible. Aquí en Chile ya se está aprobando la ley de aborto. Dediquémonos a atacar el aborto. ¿Usted cree que vamos a cambiar esa ley? ¿Usted cree que, aunque salgamos a las calles con pancartas, vamos a revertir la profecía? Y con eso no estoy diciendo, hermano, quedémonos de brazos cruzados. El Señor nos mandó a predicar el evangelio, pero no a cambiar esta sociedad. El Señor nos mandó a predicar el evangelio, ¿para qué? Lo dice claramente la Sagrada Escritura. ¿Cómo creerán quiénes? Los escogidos de Dios, si no hay quien les predique. El Señor recoge los que son suyos y destruye toda esta sociedad y este sistema, hermanos. El apóstol Pedro lo dice así: la tierra está reservada para el fuego. Y nosotros esperamos ¿qué cosa? No esperamos transformaciones sociales, no esperamos, hermanos, una revolución o un avivamiento que va a cambiar la sociedad, no. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Y en un corto plazo, lo decimos por fe, esperamos la glorificación. Por eso dice, cuando Él se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria, hermanos. Muy bien, vamos a 1 Corintios entonces, como nos quedamos la semana pasada, 1 Corintios capítulo número 15. Yo les decía, hermanos, que el capítulo 15 es un capítulo completo que habla de un tema central, base fundamental de la fe cristiana. Me refiero a la resurrección. Porque esta doctrina, hermanos, aparece en toda la Sagrada Escritura, inclusive en el Antiguo Pacto. Job, ya lo decía, ¿se acuerda? Considerado el libro más antiguo. Ya Job sabía que su cuerpo, aunque fuera deshecho, aunque ya no existiera más, iba con esos propios ojos ver al Salvador, a su Rey, a su Dios. Tenía la convicción de la resurrección. Las hermanas de Lázaro, ¿cierto? Sabían, ya estaban notificadas de esta bendita doctrina de la resurrección. Y la doctrina de la resurrección va de la mano con la glorificación, porque vamos a resucitar, si es que morimos antes que el Señor vuelva, vamos a resucitar con cuerpos de gloria. No vamos a resucitar con esta facha. De hecho, hay muchos muertos en Cristo que ya no existen. Si usted va a las tumbas de los creyentes, ya están los huesitos, y si es que están los huesitos de algunos, ¿cierto? Porque murieron años, siglos atrás. Entonces, la doctrina de la resurrección es una doctrina que se cree, es un dogma de fe, ¿cierto? Esto no da paso a interpretaciones, a concesiones, no, es un dogma de fe. Por eso Pablo más adelante dice, si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, es vana nuestra predicación. Entonces el apóstol Pablo dice en el versículo 1, como lo decíamos la semana pasada, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Qué interesante esta palabra que la hemos estado analizando las últimas reuniones. Es necesario perseverar, hermanos. Los días domingos en la mañana estamos estudiando la comunión. Es necesario perseverar en la comunión, así como es necesario perseverar ¿en qué? En la doctrina. A pesar que la doctrina ha querido ser socavada, gracias al Señor, Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Los apóstoles nos dejan un tremendo legado y una demanda enorme: perseverar en la doctrina. Aunque tengamos que enfrentar una muchedumbre que quiere socavar los pilares de nuestra fe. Veníamos hablando hoy día precisamente este tema. Hermanos, hoy día hay una fuerte oleada de revisión de la Biblia y de desmitificar, le llaman ellos, desmitificar la Biblia. Todos los criterios que nosotros obtenemos de la Sagrada Escritura con un contenido sobrenatural, estos nuevos teólogos, y algunos no tan nuevos, quieren socavar esos principios y decir, no es tan así. De manera que tú lees la Biblia y vas a terminar diciendo, ¿qué de lo que estoy leyendo es realmente la palabra de Dios? ¿Y qué del resto es solamente agregado, no es cierto, de puño y letra de hombres del pasado? Imagínense a dónde estamos llegando. Entonces usted le dice, temas como esto, la glorificación. No, es que ese era el anhelo que tenían los creyentes en plena persecución del Imperio Romano, hermanos. ¿Qué les parece? Entonces usted la Biblia la tiene como un manual ya obsoleto, y el hombre insolentemente está diciendo que la Biblia se sigue escribiendo. ¿A dónde vamos a llegar, hermanos? Tenga cuidado. Lo que usted tiene en sus manos es la palabra de Dios, y eso no se puede transigir ni hacer concesiones en pos de una unidad que no la está estableciendo el Espíritu Santo. Esta unidad es del diablo. Esta unidad es el espíritu del anticristo, del misterio de la iniquidad, que ya estaba en acción en el tiempo del apóstol Pablo. Por eso que la palabra perseverar no es tan simple. Es mantenerse y hacerse fuerte al objetivo final. Mantener la doctrina. Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Nosotros debemos entender que ya en el tiempo del apóstol Pablo había un ataque frontal a la doctrina de la resurrección. De hecho, él confrontó a dos personajes que se movían en la iglesia, Alejandro uno de ellos, que dice que estaban pervirtiendo la iglesia diciendo que la doctrina se había ya realizado, era un tema del pasado, es lo mismo que estamos viendo hoy día. Y él los condena y lo dice con nombre y apellido, porque hoy día hablar con nombre y apellido, no tengo cuidado, no hay que decir, no hay que juzgar. Hermano, aclarémoslo al tiro eso. Hay dos conceptos de juzgar: uno que conlleva condenación, del cual nosotros no nos podemos hacer parte, porque tú no puedes decir, te voy a mandar al infierno, aunque hay pastores que mandan a las pailas, te vas a la paila 5, ¿ya? Y así amenazan a sus feligreses, porque obviamente hay dos pilares que ellos tienen para mantener a sus feligreses fieles y calladitos. Primero, que el que habla es el ungido de Dios, es el que tiene el toque del eterno, dice, yo tengo el toque del eterno, ¿ya? Qué terrible, hermano. Y lo segundo es que la salvación se pierde. Con esos dos pilares la gente está totalmente callada, sumisa, y hay del que cuestione a su pastor. Entonces, hermanos, tengamos cuidado, porque juzgar para condenación no lo podemos hacer, pero tenemos el deber de juzgar con justo juicio. Si una persona, por ejemplo, Juan Pérez, viene acá y dice, Jesús no es Dios, yo debo de decirle que está equivocado, que las escrituras enseñan que Jesús es Dios. No, es que no hay que juzgar. Ese juzgar no es verdadero, hermanos. El Señor nos enseñó a juzgar con justo juicio. Y los apóstoles también lo ratificaron. Pablo dijo, Alejandro, ¿cierto?, es un falso enseñador porque dijo que la resurrección ya se había efectuado. Ya se estaba socavando esta bendita esperanza, ¿no es cierto?, futura. Por eso que vamos a leer algunos pasajes. Versículo 3, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia. Gran enseñanza esta. Primera cosa que quiero comentar, ¿a qué apela el apóstol Pablo para corregir y de alguna manera fortalecer la enseñanza a los corintios? A la escritura, hermanos. La sola escritura. Fíjense que es un pilar de la iglesia por todos los siglos, la iglesia de Cristo, la verdadera. Nosotros tenemos un dogma de fe que las escrituras es la única regla de conducta y de fe. No hay otra. Ni catecismos, ni declaraciones, ni el concilio de tanto, ni el sínodo de tal. No, las escrituras. Como estamos estudiando los domingos en la tarde. El que habla, hable conforme a la palabra de Dios. Eso debe ser radical, hermano, intransigente. Si hay personas intransigentes en esta sociedad, o debería serlo así, somos los creyentes. De repente es muy bueno que alguien te diga, te encuentro muy intransigente. Gloria al Señor. Que sea así, hermano. En cuestión de dogmas de fe, hermano. ¿Ya? Bien, el apóstol Pablo apela a la Sagrada Escritura para fortalecer lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Yo les enseñé que el Señor hizo esto conforme a las Escrituras. Gran enseñanza, porque nuestro Señor Jesucristo, Él lo enseñaba por su propia cuenta. A pesar de ser el autor y consumador de la fe, Él respondía siempre con este sello: escrito está. ¿Cómo venció la tentación ahí en el desierto, hermanos? Diciéndole a Satanás, el diablo, escrito está. A tu Dios solamente servirás y a Él solo honrarás, adorarás. ¿Y qué hace Satanás? Huyó, dice. Salió. Porque la Biblia también se encarga de enseñarnos algo muy grande. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. No tenemos poder en sí mismo, hermano, pero sí la palabra de Dios tiene poder. Muy bien, hermanos. Segunda enseñanza de este trozo, que quiero también resaltarla, incluyendo el versículo 10, que dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Un pasaje que no tengo subrayado hace muchos años, porque qué tremenda declaración. Pablo no se atribuye ningún mérito en sí mismo. Dice que ha trabajado harto, y más que los apóstoles, porque él se consideraba un abortivo. Pero no él, sino que la gracia de Dios en él. Hermanos, él es un pregonero de la gracia. Y no lo decía de la lengua hacia afuera, sino que realmente se sentía un indigno pecador delante del Señor. Estaba escuchando una predicación, decía un predicador del siglo XIX, las mejores predicaciones es cuando predico como un vil pecador, no como un ministro del púlpito. Eso es lo que debe ser, hermano, nosotros sentirnos una miseria delante de él. Fíjese que Pablo apela a las Escrituras como primera cosa, pero también a la gracia. Acuérdense que Pedro lo dijo: creced en dos cosas, en el conocimiento, es necesario, pero también en la gracia, hermano. Porque si crecemos solamente en conocimiento, olvídense, aquí vamos a tener teólogos que no le va a poder enseñar, porque la saben todas. Uno se vuelve soberbio, hermanos. Tengamos mucho cuidado. El conocimiento solo envanece. Pero lo que balancea a un hombre, lo que lo vuelve sobrio, ¿cierto?, es la gracia. Pablo apela a las Escrituras como primera cosa, para el conocimiento es fundamental, por supuesto, no hay ninguna duda. Pero también, inmediatamente dice: yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, no soy nada. Inclusive, hermano, algo muy interesante que nos va a ayudar a ser humildes, que el Señor nos ayude, esa es la meta final. Porque yo perseguí la iglesia de Cristo. Fíjese que el Señor lo perdonó de aquel pecado, pero nunca olvidó él de dónde lo sacó el Señor. Por eso que es muy importante la cena del Señor. A veces, hermanos, como creyentes, nosotros se nos olvida de dónde nos sacó el Señor, de la miseria más terrible, hermanos. Y cuando ya estamos viviendo la vida de cristiano, nos sentimos mejor que el que está afuera, inclusive mejor que entre los hermanos. Pero Pablo nos deja una tremenda lección: porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguí a la iglesia. Es decir, tenía muy vigente lo que él había vivido sin Cristo. ¿Ya? ¿Cómo resumimos esto? Pablo comienza a instruir a los corintios que estaban sufriendo el ataque frontal de esta doctrina bendita de la resurrección con dos pilares: las Escrituras y la gracia de Dios. ¡Qué maravilla, hermano! Las Escrituras y la gracia de Dios. En esa perspectiva, versículo 11: porque o sea yo, o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Cuando habla de yo y ellos, se refiere a los otros apóstoles, ¿cierto? Y él como abortivo. Versículo 12: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Imagínense, dentro de la iglesia habían enseñadores que decían que no había resurrección. Es lo mismo, es exactamente lo mismo que está ocurriendo en el día de hoy. Yo leía una vez un escrito de un pastor de mucho peso a nivel latinoamericano, que está siendo seguido por multitudes. Literalmente, de su puño y letra, él dice que la doctrina del arrebatamiento es una doctrina de, no sé si tercera o cuarta categoría. No es un tema para debatir. No sé, hermano, si nosotros socavamos los pilares de nuestra fe, de nuestra esperanza, ¿qué nos queda por predicar? Vamos a terminar en un mensaje social y nos vamos a terminar uniendo a la madre, ¿no es cierto?, de la que busca el reino aquí y ahora, que es la madre de todas las abominaciones de la tierra, la ramera, la iglesia católica. Y eso es lo que está pasando. Cada vez la distancia se hace más estrecha. La iglesia deja de pensar en el futuro, deja de pensar en la gracia de Dios y en la gloria de Dios, y comienza a aterrizarse inmediatamente. Ahí habían algunos que decían que la resurrección no existía. ¿Qué dice el versículo 13? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Versículo 16: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Versículo número 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra las fieras, ¿qué me aprovecha si no hay resurrección? Eso es lo que está diciendo. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y aquí viene un versículo clave, hermanos, que quiero que no lo olviden. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Interesante. Quiero detenerme. Esta expresión, hermano, está en un contexto. No está fuera de contexto. Normalmente a veces alguien le enseña: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, es decir, hablar cualquier cosa por ahí. Se puede aplicar, pero aquí tiene un contexto nítido y claro, que es el asunto de la resurrección. Es decir, habían enseñadores en medio de los corintios que estaban enseñando que no había que esperar la resurrección, que ya era un tema del pasado. Y conversaban entre ellos, y hablaban entre ellos. A esas conversaciones el apóstol Pablo advierte, le dice: esas conversaciones corrompen la esperanza que hay en nosotros, que hay en vosotros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, hermano? Nosotros debemos entender que no podemos entrar en diálogos con cualquier persona. Yo lo decía la otra vez: tú no puedes entrar en diálogo con un testigo de Jehová. El Señor no nos mandó a eso, incluso nos mandó a ser prudentes. Dice inclusive tener temor, dice Judas, aún de la ropa contaminada de su carne, ¿ya? Es decir, seamos prudentes, porque ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros nos enredamos en conversaciones donde se nos enseña que no hay resurrección en el contexto directo, o que no hay arrebatamiento y que no hay esperanza de gloria, y podríamos decir, si nos enredamos en conversaciones, que la salvación se pierde, porque es el otro tema que está muy asolapado y a veces abiertamente en medio de la iglesia. ¿Qué es lo que ocurre, hermano? Nosotros nos vamos a ir corrompiendo, socavando la fe que el Señor nos está entregando solamente por las Escrituras. Yo me acuerdo un hermano que conocí hace muchos años, tenía serios conflictos con aceptar la doctrina de la seguridad eterna del creyente. Y después nos enteramos que, claro, salía de la reunión y escuchaba radios pentecostales, donde no se enseña la palabra de Dios, se enseña lo que ellos ven de la palabra de Dios, lo que ellos aprendieron, de los que aprendieron, de los pasados, de los maestros anteriores, y ellos son lo que enseñan. Por lo tanto, esa persona recibía acá, y las vanas conversaciones, en el contexto que estamos analizando, lo hacía corromperse en su fe, en su esperanza, en su firmeza, hermano. Eso tenemos que tener cuidado. La doctrina es una y solo una, y en este contexto está hablando de la resurrección, apuntado al día de la glorificación. Pero las malas conversaciones, aquellas conversaciones que socavan esta esperanza, no le quepa la menor duda que va a terminar corrompiéndote y corrompiéndome a mí y corrompiendo la iglesia. Y eso es lo que está precisamente socavando hoy día la doctrina de el arrebatamiento de la iglesia como evento futuro. ¿Ya? Es increíble, yo no sé. Yo quiero, hermanos, que le tomen el peso a lo que estamos hablando, porque los tiempos que estamos viendo hoy día son más difíciles que ayer. Ayer nos dábamos cuenta solamente del G12, de los carismáticos, del espíritu de la risa, del espíritu de aquí, del evangelio de la prosperidad. Nos dábamos cuenta de eso. Pero hoy día el engaño es más sutil. El engaño ha entrado en las iglesias bíblicas. Y esto está avanzando vertiginosamente, hermano. Es decir, con una rapidez increíble, porque los tiempos se tienen que cumplir. Y fíjense ustedes que, como lo hablábamos la otra vez, uno de los pilares o uno de los muros, por decir así, que tiene que caer, que más ha costado derribar para establecer este nuevo orden mundial, que es, en otras palabras, el orden que va a dar la bienvenida al anticristo, es precisamente la religión. Ya el concepto político ya hace tiempo que ya cayó ese muro. O sea, usted ve hoy día, por ejemplo, la Unión Soviética con Estados Unidos, usted no ve diferencia. Antes eran paradigmas de bloques, hermanos, que se oponían entre sí. Eso se murió, cayó el muro, se derribó todo. El poder económico, está imperando un solo modelo económico, ¿cierto? Ya los que tenían sistemas totalitarios, ¿no es cierto?, ya murieron. Pero falta un poder que todavía está ahí, duro, duro de morir, porque está la Iglesia de Cristo, hermanos. Es el poder religioso. Por eso que Pablo dice, hay al presente, ¿quién lo detiene? Hermano, no nos cansemos de hablar de este tema, porque la Iglesia de Cristo está siendo azotada por esta doctrina y está corrompiendo estas malas conversaciones, la esperanza futura del regreso de Cristo y de poner la mira solamente en las cosas de arriba. Muy bien, entendiendo ese contexto, vamos a avanzar y vamos a irnos al versículo número 50. Número 50. Siempre este capítulo es bueno analizarlo versículo a versículo. Pero no estamos estudiando la Epístola a los Corintios, sino que el tema central de la glorificación. Fíjese lo que dice, con esto vamos a terminar, el tiempo se nos fue. 1 Corintios 15, 50, dice así: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Cómo entonces, hermano, primer versículo 50, es que estamos en el reino aquí y ahora? ¿Acaso alguno ha sido glorificado? ¿Acaso alguno ha sido transformado? ¿Se da cuenta el engaño sutil? Hoy día se enseña que estamos en el reino aquí y ahora. ¿Cómo usted va? Yo le voy a dar un dato, hermano, para que seamos unos verdaderos investigadores. ¿Se acuerda de Cachureo? Para bien las antenas, ¿ya? Abre bien los ojos, porque el anticristo ya llega. No, yo eso lo inventé yo. No, pero ¿cómo vas a detectar estas iglesias que son del reino ahora? A lo mejor ya te diste cuenta. Todos los letreros tienen una corona arriba. ¿Se han fijado, no? Una corona. Entonces usted cuando pase por ahí, aquí en Puente Alto hay varias, usted va pasando, no sé, ministerio apostólico, la llama viene, no sé, se me ocurrió, porque el fuego, le gusta el fuego. Es como decirle, tranquilo, si ya va a venir la llama. Me refiero al juicio de Dios, hermano, ¿cierto? Ese. Y usted se va a fijar que en cualquier parte hay una corona. Ese concepto, hermano, que es lo más católico que hay, porque fíjense que el reino ahora nace en la doctrina católica romana con Agustín y con los que lo precedieron y los que siguieron esta línea. Agustín enseña el concepto del reino aquí y ahora, que involucra muchas cosas, hermano, como el odio a Israel, como socavar la esperanza bendita de la glorificación, de la esperanza bendita del reinado de Cristo milenial futuro. Todas estas iglesias, hermano, dice que ya estamos viviendo el reino aquí y ahora. Pero el apóstol Pablo dice algo muy distinto, ¿no? La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, hermano. ¿Cómo es que estamos en el reino de Dios si nadie ha sido glorificado? Sigamos leyendo. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué dice? Transformados. La misma palabra que dice ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 21. Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Aquí Pablo lo dice como un misterio. ¿Qué significa esto de misterio? No significa algo así tenebroso. ¿Se acuerda cuando uno veía películas de misterio? No. Se refiere a algo que estaba oculto y que ahora Pablo lo está revelando, lo está abriendo. Es como decir, esto les voy a dar a conocer algo que estaba oculto hasta ahora. Y mire lo que dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Mire, lo primero que quiero resaltar es el lenguaje de Pablo. Él estaba convencidísimo que no vería muerte. Aquí la palabra dormir significa morir, porque fíjense que en el lenguaje de la iglesia primitiva el creyente no moría, el creyente dormía. Está durmiendo, en un eufemismo, en una palabra elegante, decir ya falleció, ya murió, ya dejó de ser. ¿Por qué creemos nosotros que los creyentes duermen? Porque seremos despertados gentilmente, amablemente y cariñosamente por la voz potente del Salvador. Ven, y los muertos van a resucitar, hermano. Ninguno de nosotros va a resistir su voz y le vamos a abrazar. Gracias, Señor. Pablo, hermanos, termina su carrera diciendo: yo no voy a morir. Y ese es el lenguaje que debemos nosotros también tener en la iglesia de Cristo de este día. ¿Se acuerda que estábamos hablando de la comunión? Comunión es más que amistad. Comunión es tener un vocabulario, hermanos. Pablo hablaba: no todos dormiremos, porque Cristo viene ahora. Es bueno también, es saludable, es provechoso, es alentador decir: hermanos, todos los que estamos en esta sala, los que somos creyentes por la gracia de Dios, no vamos a morir, porque el Señor va a venir antes que llegue la muerte en nuestra vida. Pablo lo decía: no todos dormiremos. Él siempre se incluía en ese grupo de los transformados y no de los que iban a morir, ¿cierto? No todos dormiremos, pero sí todos, sin excepción, los que murieron y los que estén presentes para el día de Cristo serán, ¿qué dice? Transformados. Permíteme unos minutos, versículo 52. Ahora empieza él a revelar ya no solamente el evento mismo, sino cómo será ese evento. Ya el versículo número 51 es tremendo. No todos morirán, pero todos, sin excepción, los creyentes serán transformados. Pero el versículo 52 agrega el detalle de lo que va a ocurrir. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¿cuántos microsegundos quizás es el pestañeo? Realmente cuando uno está nervioso, yo pestañeo, no sé, como 1000 veces por minuto, ¿cierto? Como Salaquet hacía. Es tan rápido el parpadeo que no nos vamos a dar ni cuenta cuando seremos transformados, hermano. En un momento, en un pestañeo, en un abrir y cerrar de ojos. Primer dato. Segundo, a la final trompeta. Y enfatiza: porque se tocará la trompeta. Fíjese que lo mismo que dice Tesalonicense: con voz de mando, con voz de arcángel, ¿y qué? Y con trompeta de Dios, el heraldo en una trompeta larga, brillante, majestuosa, que anunciaba que el rey venía. Esa trompeta la vamos a escuchar los que estamos esperando al rey, no los que no nos están esperando. Mire, con esto me voy a quedar el día de hoy, pero dice acá: a la final trompeta. Yo le voy a poner la ponencia de los que no creen en el arrebatamiento de la iglesia, que creen que el reino es aquí y ahora. ¿Sabe a qué trompeta dicen que se refiere esta trompeta de Corintios, número 15, verso 52? Dicen que es la séptima trompeta del Apocalipsis. Acuérdense que hay juicio, 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas. Esta es la final trompeta. Eso quiere decir, enseñan ellos, que la iglesia pasa por la gran tribulación. Que para ellos no es el concepto de gran tribulación, sino que la tribulación que siempre la iglesia ha tenido a través de los tiempos, y se avecina una tremenda tribulación, ¿cierto? Social, etcétera, etcétera. Una iglesia aterrizada, una iglesia que realmente es tan absurdo presentarla de esa manera, porque el Salvador no fue competente en esa ponencia para librarnos del juicio venidero, por hermano. Imagínense ustedes. El Señor dice: no os he puesto para ira. Lo dice el apóstol Pablo. ¿Ya? El Señor nos va a rescatar y nos puso a salvo para salvación, no para juicio. Él viene a buscar a su amada antes que los juicios se desaten acá. No puede ser la última trompeta. ¿A qué se refiere entonces la final trompeta? Bueno, aquí es donde se aplica el tercer concepto de interpretación de la Biblia. ¿Se acuerda que eran cuatro básicamente? Usted tiene que leer la Biblia en cuatro conceptos. Primero literal, siempre, nunca alegoría, literal. Segundo, gramatical. Tercero, histórico. Es necesario eventualmente remontarnos a la historia para ver, ¿no es cierto?, la enseñanza completa. Por ejemplo, cuando el Señor hablaba de ceñir los lomos, Pedro dice: ceñid vuestros lomos con la verdad y la justicia. ¿Cómo interpretamos eso hoy día? Solamente podemos interpretarlo a la luz del contexto histórico. Era arremangarse, porque en ese tiempo se usaban polleras largas, ¿cierto?, unos atuendos, capas, y ceñir los lomos era arremangarse todo ese vestuario para poder tener movilidad. Es como decir: arremanguémonos las mangas y vamos a predicar el evangelio. Solamente se interpreta a la luz de lo histórico. Aquí también la final trompeta tiene un contexto muy similar a lo que Pablo le habla a los Efesios en el capítulo 6 cuando habla de la armadura de Dios. ¿Se acuerdan? vestidos con toda la armadura de Dios, y empieza a describir fielmente un soldado romano. Aquí también está describiendo la dinámica de las tropas de los soldados romanos. Por ejemplo, había un primer trompetazo que llamaba a las tropas a formar ahí en el patio. El primer trompetazo llama. El segundo trompetazo, a formar. ¿Ya? Y el tercer trompetazo, a partir. Han sonado dos trompetas, hermano, ya. El Señor ya vino, el Señor ya tiene a los suyos formados y los tiene esperando la final trompeta. ¿Para qué? Para partir con Él. La final trompeta es el llamado a marchar, a partir con el Señor. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo en un contexto que los corintios lo podían entender muy bien. La final trompeta era para marchar, porque se tocará la trompeta, ¿y qué es lo que ocurre? Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nuevamente se incluye, y nosotros, los que no vamos a morir, imagínense, seremos transformados. El Señor bendiga su palabra, hermanos. Vamos a tener un tiempo de oración y darle gracias por esta palabra que nos alienta nuestra vida. Le voy a pedir al hermano César en esta noche si nos puede dirigir, por favor.